siempre contigo.
Continúa acoso contra presos del 11J por no aceptar la rehabilitación ideológica, denuncian sus familiares. Acusan de atentado a joven de Holguín agredido y luego arrestado por no haber realizado el traspaso de un caballo comprado recientemente. Superiora de las Hijas de la Caridad demanda justicia para los cubanos que se manifiestan pidiendo comida, luz y libertad. El trovador cubano Silvio Rodríguez advierte que ante la crisis que vive Cuba, el pueblo terminará enfrentándose al gobierno. La NASA aplaza a última hora lanzamiento de nave a la Luna por problema en uno de sus motores. Expertos internacionales viajan a Ucrania para inspeccionar central nuclear de Zaporizhia, ocupada por tropas rusas. Con nuevos embajadores en Caracas y Bogotá, se da inicio este lunes a nuevas relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A, ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúa el acoso contra presos por las manifestaciones del 11 de julio que no aceptan la rehabilitación ideológica, es lo que denuncian sus familiares. Amplía Tomás Cardoso.
Continúa el hostigamiento en contra de presos del 11J cumpliendo sentencia en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Denuncian sus familiares. Se trata de Juan Enrique Pérez Sánchez, residente del poblado de Vegas en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia en el penal de Quibicán. Cuenta su esposa Dayana Aranda Batista, que hace 2 meses no lo puede visitar.
Bueno, lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, se rehúsa a seguir usando la ropa de preso y le restringieron todas sus llamadas, le quitaron todos sus privilegios, lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que le tienen echado 35, 40 años. Es la única persona del 11 de julio que está en el destacamento con esas personas.
Por su parte, la pasada semana le suspendieron nuevamente la visita conyugal al contrapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena en el penal de Cubací por el supuesto delito de sedición, quien continúa recibiendo castigos por la postura que asumió en el aniversario del 11J al intentar vestirse de blanco, y tampoco tiene medicamentos, señala su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
El día 23 de este mes ahora tenía la visita conyugal, se le fue suspendida, porque es como castigo por lo que sucedió, la huelga de hambre que él hizo y todo el 11 de julio. Es terrible la situación, donde ellos esperan la jaba mensual, donde ellos reciben alimentos que uno le lleva a la casa, porque allí están muriendo de hambre. Varias veces no ha tenido medicación. Cuando le faltan a él, yo se los he llevado, nunca los han aceptado. Lo planteé yo allí, porque si no había, ¿por qué no aceptan el que uno lleva?
Mientras tanto, las autoridades del penal de mujeres del Guatao le informaron a Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, cumpliendo 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, que será trasladada hacia otra provincia, y quien también sufre de lesiones cutáneas y no hay medicamentos en el penal, alerta a su esposo Ángel Delgado.
Dicando que la enfermedad se tiene del estrés, se está ocupando casi el cuerpo completo y no me dejan tirarle una foto para yo con mis medios llevar la foto a un especialista de piel para que la vea. Bueno, la segunda jefa de la prisión la llama a contar y le dice que va a ser trasladada. Yo tengo 3 niños aquí en la casa, que estoy yendo a verla a ella. Solamente yo, al trasladarla por un lugar tan lejos, ¿de qué forma yo voy a ir?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y acusado de atentado se encuentra el joven holguinero que fue golpeado por un agente de la policía. Los detalles con Ivette Pacheco.
El joven campesino Alejandro Caser Velázquez continúa detenido en la unidad policial de San Andrés, en Holguín, desde el jueves 25 de agosto, día en que fue golpeado por un agente policial que lo arrestó posteriormente. El hecho se dio a conocer a través de un video posteado en las redes sociales, donde se puede ver cómo el policía golpea a Caser Velázquez en presencia de un segundo uniformado, mientras el joven se mantiene expresándose pacíficamente, sin agredir agredir a las autoridades. Arlín Cacer, hermana de Alejandro, dijo a Radio Martí desde San Andrés, Holguín, que todo ocurrió porque su hermano había comprado un caballo 2 meses atrás, pero no había hecho el traspaso de propiedad del animal.
De comisar el caballo. Mi hermano compró el caballo y no había hecho el traspaso. Todavía no estaba a nombre de él. Él tenía el caballo hacía 2 meses, pero que no estaban haciendo traslado en esos días. Eso radica aquí en Holguín, en una parte. Nosotros vamos a ir ahí a pedir un papel, un hago contar de que en esos días no se estaba haciendo el traslado, por eso él no había podido hacerlo.
Alejandro Cacer, quien fue víctima de violencia policial, ahora está acusado de atentado, según su hermana.
El policía pasó a mi hermano de atentado, que lo agrede él, pero bueno, él es así, él tiene costumbre de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que quede libre.
El incidente ocurrió frente a la vivienda del agredido. Su hermana nos explica que el joven llegaba al lugar donde lo esperaban los agentes para advertirle de que tenía que gestionar el traspaso de propiedad del caballo, pero no lo hicieron de la mejor manera, señala.
Él en ese momento parece que se lo quiso advertir, pero de una manera no correcta, como a la mala. No lo deja llegar a la casa, él quiere hacerlo todo a la mala.
En este momento, la familia de Alejandro Cacer Velázquez busca un abogado que lo represente.
Ahora estoy en el trámite del abogado y es para poderlo sacar de la... porque él está detenido. Para poderlo sacar tenemos que pagar abogado y todo.
Las redes sociales se han convertido en escenario de denuncias sobre las frecuentes violaciones cometidas por las fuerzas policiales en Cuba. En la mayoría de los casos se hace difícil precisar el momento, el lugar y la causa de los sucesos, pero en ocasiones los usuarios logran identificar a los agresores. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Daniesca Almeida, demandó justicia para los cubanos que reclaman el respeto a sus derechos y criticó la represión gubernamental. En un escrito publicado este fin de semana en su cuenta de Facebook, la religiosa expresó su anhelo de una justicia verdadera para quienes con valentía salen a pedir comida, luz, libertad y los apresan. Sor Daniesca pidió justicia para poder expresar en las redes sociales o en cualquier lugar y sin miedo a que golpeen con las tonfas, a que disparen o simplemente obliguen a entrar en un carro de la policía sin explicaciones o bajo amenazas. La religiosa agregó que no quiere que los cubanos tomen la justicia por sus manos, apremiados por lo que han reprimido internamente. Sor Daniesca dijo que anhela una Cuba libre en la que todos sean hermanos y elevó una plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre para que haga realidad su sueño de una nación diferente. Por su parte, el cantautor cubano Silvio Rodríguez criticó la política represiva de Miguel Díaz-Canel contra quienes protestan por los apagones y la crisis que vive el país. Advirtió que el pueblo acabará enfrentándose al gobierno. El trovador, de reconocida posición oficialista, escribió en su blog Segunda Cita que no repudia al que no puede más y que defiende el derecho de cada cual de explotarse y decir lo que siente. Rodríguez atribuyó la situación que enfrentan los cubanos al embargo impuesto por Estados Unidos. El cantautor opinó que el gobierno comete un grave error cuando impide las manifestaciones de descontento de la población. Señaló que esa contradicción habrá que resolverla o el pueblo va a acabar enfrentándose al gobierno. De otra parte, el activista Adelt Bone Gamboa denunció que agentes de la seguridad del Estado importunaron a su madre en un centro de trabajo para atemorizarla sobre lo que le podría ocurrir a él si continúa publicando comentarios negativos sobre el régimen en las redes sociales.
El jueves pasado se presentaron el trabajo de mi mamá, el represor Osvaldo y el represor Alberto. Son los dos agentes de la seguridad del Estado que me han interrogado, posando. Y fue básicamente para cariñosamente sugerirle a mi mamá que me aconsejara, que dejara de hacer lo que estoy haciendo, porque estaba cometiendo delitos, porque el nuevo Código Penal entró en vigor el 1 de septiembre y que iba a ir a la cárcel, que estaba regulado. Para irme del país tenía que irme en una lancha. Yo no considero que lo que estoy haciendo es ningún delito, porque decir la verdad de lo que pasa en Cuba, el socialismo de Cuba es una mierda, que la dictadura tiene que caer, que hay que poner derechos humanos, que son unos ineptos, decirlo en redes sociales, exigir la libertad de los presos políticos para mí no es delito, y si para ellos es delito, estoy dispuesto a asumir lo que venga de parte de ellos, porque ellos son una dictadura y de ellos se puede esperar cualquier cosa.
Me acosan, según ellos, por las publicaciones y porque ellos tienen pruebas de que a mí me financian para que haga las denuncias que hago.
Mi mamá está obviamente muy asustada. Decirle a una madre que su hijo va a ir preso, eso no es una una forma sutil ni amorosa de hablar, es una forma de amenaza.
Mone Gamboa ha sido víctima de acosos, interrogatorios, vigilancia y multas por exponer las condiciones económicas, sociales y políticas en Cuba y pedir la libertad de los presos políticos. Asimismo, Dalia Fuentes Trevín, una joven madre residente en Campechuela, provincia de Granma, fue citada y multada la semana pasada por publicar en redes sociales críticas al régimen cubano. Fuentes Trevín explicó este lunes lo sucedido a través de Radio Martí.
Yo fui citada hace unos días a la estación de policía, supuestamente porque me tocaba firmar, porque después del 11 de julio me tenían un seguimiento puesto donde tenía que firmar mensualmente, como si yo fuera una terrorista, algo que ellos lo ven como de esa manera. Y ese día fui donde no era para firmar, ya tenían todo el circo armado. Tuve que pagar una multa de 3,000 pesos, una carta de advertencia, donde el oficial que me atendió me trató muy mal, muy pero muy mal, con muy mala forma. Y después que terminó de decirme todas las cosas que él me dijo, mañana en la mañana, primera hora, te voy a acusar. Él mencionó varios delitos, porque yo publico en las redes sociales cosas en contra de los dirigentes de la revolución, y entonces todavía estoy esperando a ver qué es lo que pasa. No se me ha citado más, estoy esperando a ver, ¿ves? Tras el 11 de julio no fui juzgada por ningún cargo ni nada. Me impusieron el seguimiento. Pero desde entonces, después del 11 de julio, no me dejan vivir, citaciones y más citaciones, amenazas, cartas de advertencia, amenazas con mis hijos, con mi familia. Y entonces en este momento mi familia se fue para Estados Unidos y yo quedé sola con mis hijos aquí. Yo realmente aquí el 11 de julio en Campechuela, yo publiqué en las redes, convoqué a salir a las calles, convoqué a que saliéramos por Cuba, por la libertad, nadie salió. Y entonces ellos por esa publicación me cogieron y entonces hasta el sol de hoy me tienen la vida hecha un trapo que no me dejan vivir. Pero igual no me van a callar, igual sigo aquí firme y esta causa es por mí, por todo y por la libertad de Cuba y por mis hijos.
Aunque muy delgado, el opositor y preso político Félix Navarro se recupera del COVID-19 por segunda vez desde que fue encarcelado en julio de 2021. La activista Ania Zamora ha dicho a Radio Martí que Sonia Álvarez, esposa de Navarro, lo pudo ver el 25 de agosto en la prisión de Ahuica en Matanzas.
El jueves 25, Félix tuvo visita y Sonia lo encontró muy delgado, pero almorzó bien, almorzó de lo más bien y le dijo que ya tiene apetito, que él se siente mejor y damos gracias a Dios por eso. Ya es negativo al COVID, ya están en su destacamento y tiene apetito, algo muy importante porque él está muy, muy delgado. Pero bueno, ya dentro de todos los problemas que presenta Feli es algo bueno. La primera vez Feli estuvo grave, muy grave, y quedó con secuelas en un pulmón. Y molesta de cabeza tan extrema que tiene, todos sus malestares. Félix está muy delicado de salud. Sonia le lleva todos sus medicamentos, inclusive ahora le dejaron pasar 30 vitaminas para abrirle el apetito, para fortalecerlo. Sí, Sonia le lleva todos sus medicamentos.
Félix Navarro, de 68 años, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue condenado a 9 años de privación de libertad tras los sucesos del 11J. Su hija, la dama de blanco, Sailina Navarro, también está tras las rejas, condenada a 8 años de prisión. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha reportado que este lunes 33 cubanos han sido puestos bajo custodia federal tras tocar tierra en los puntos diferentes de los cayos de la Florida. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la patrulla fronteriza de Miami, Walter Slosar, también indicó que los agentes están respondiendo a múltiples desembarcos de inmigrantes en Cayo Hueso. Durante el fin de semana, 27 inmigrantes cubanos también fueron puestos bajo custodia federal después de tocar tierra en los cayos. La Guardia Costera advierte que intentar llegar a Estados Unidos por mar en embarcaciones precarias es increíblemente peligroso y que nadie debería arriesgar su vida en mares impredecibles. Y a las 5:14 las condiciones meteorológicas, el pronóstico lo trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de bajas presiones de la región central del Atlántico tiene muchas posibilidades de convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de esta semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste desde 20 a 25 kilómetros por hora rumbo al grupo norte del arco de las Antillas Menores. De manera que para Cuba tendremos abundante nubosidad, con algunas lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y esta última semana del mes de agosto marca un año del retiro definitivo de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, persistiendo la pregunta de si la decisión realmente fue la correcta. Desde Washington informa Héctor Contreras.
En agosto del año pasado, cuando las tropas estadounidenses completaban su retirada de Afganistán, el ejército afgano cayó como fichas de dominó en todo el país y los combatientes talibanes invadieron Kabul, provocando una evacuación caótica. Un año después, La Voz de América entrevistó en forma conjunta y exclusiva a los dos últimos comandantes que supervisaron las fuerzas estadounidenses en la región y el general retirado Frank McKenzie, excomandante del Comando Central de los Estados Unidos, el SETCOM, comentó sobre los detalles que salieron mal en la operación.
Creo que la decisión central que causó los trágicos eventos de agosto pasado fue nuestra determinación de abandonar Afganistán por completo en una operación que abarcó dos presidencias.
El equipo del expresidente Donald Trump firmó el acuerdo con los talibanes para retirar las tropas estadounidenses antes de mayo de 2021 y el gobierno del presidente Joe Biden extendió el plazo hasta el 31 de agosto. La misión de dos semanas evacuó a más de 120.000 personas, pero quedaron atrás decenas de miles de aliados de Estados Unidos. Y el general retirado Joseph Boutell, también excomandante del SETCOM, señala: simplemente no compro la idea de que tuvimos que sacarlos a todos, dijo. Ambos generales, ahora retirados, sienten que se necesitaba un mínimo de 2.500 soldados estadounidenses para mantener las fuerzas afganas en la batalla, y el general McKenzie dice:
colapsaron y perdieron la voluntad de luchar. 2.500 soldados nos habrían dado una serie de bases de plataformas pequeñas y muy duras en Afganistán que habrían incluido la base aérea de Bagram.
El presidente Biden defendió su decisión de retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán hace un año, diciendo que no iba a extender esa guerra y que no iba a prolongar una salida para siempre, una postura que aún mantiene, señalando un reciente ataque de Estados Unidos que le costó la vida al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, como prueba de que la llamada estrategia antiterrorista de Estados Unidos sobre el horizonte aún funciona. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la NASA suspendió el lanzamiento este lunes de la misión Artemis 1, que estaba prevista con un viaje con destino a la Luna desde Cabo Cañaveral, en la Florida. Detalles con Jorge Orellana.
La NASA suspendió el lanzamiento de la misión Artemis 1, el viaje planificado de 6 semanas sin tripulación alrededor de la Luna y de retorno 50 años después de la última misión lunar de Apolo. El reloj de cuenta regresiva se detuvo a unos 40 minutos antes de la hora de lanzamiento prevista, mientras el cohete del sistema de lanzamiento espacial de 2 etapas y 32 pisos de altura y su cápsula de tripulación Orion esperaban el despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La Agencia Espacial Estadounidense citó un problema detectado en uno de los motores principales del cohete, después de que los equipos de lanzamiento comenzaran a llenar los tanques de combustible del núcleo del cohete con propulsores de hidrógeno y oxígeno líquido superenfriados. Previo al lanzamiento, la ingeniera de integración, la hispana Yvette Rivera, dijo:
hemos estado trabajando casi una década, como mencionaste, casi una década para este momento. Yo personalmente llevo alrededor de esa cantidad. Y mi involucración en esta misión fue que yo fui la ingeniera de proyecto para el Crew Access Arm, que es el brazo donde los astronautas van eventualmente poder entrar adentro de la cápsula Orion.
Por su parte, el astronauta de la NASA, Stanley Love, señaló:
and so we are testing and proving all those systems. And then in a couple of years, we're going to fly those systems again with people on board on a flight around the moon.
La prueba más crítica de este vuelo es el escudo térmico de la cápsula. Luego de un par de años, volveremos a volar con personas en un vuelo alrededor de la Luna.
A couple of years after that, We're going to fly the Orion to orbit around the moon.
El programa Artemisa de la NASA, llamado así por la diosa de la era de la hermana gemela de Apolo en la mitología griega antigua, tiene como objetivo llevar a los astronautas a la Luna ya en el 2025 y establecer una colonia lunar a largo plazo como trampolín para futuros viajes aún más ambiciosos que envíen personas a Marte. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:20 alrededor de toda Ucrania. Las autoridades están construyendo refugios antibombas y reformando miles de edificios destruidos por los bombardeos de las fuerzas rusas antes de que los casi 6 millones de niños en edad escolar de ese país regresen a la escuela en septiembre, en línea o en persona. Volver a las clases es una prioridad principal para el gobierno, dado el impacto social y económico a largo plazo de la guerra en el país. Dice que la voluntad de regresar es inminente. Casi 2.300 instituciones educativas fueron bombardeadas o bombardeadas desde que comenzó la invasión en febrero. 286 fueron completamente destruidas, según el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania. Más de 350 niños han muerto y 586 han resultado heridos durante la invasión rusa. Y un equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica ha partido hoy de Viena rumbo a Ucrania para visitar la planta nuclear de Zaporizhia, ocupada por tropas rusas desde marzo pasado. El director general de la Agencia de Naciones Unidas, Rafael Grossi, afirmó, informando así a través de Twitter, publicó una foto del grupo de 14 expertos. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de lanzar ataques cerca de la central atómica, lo que ha generado temores de una catástrofe nuclear. Grossi, que encabeza el equipo, dijo que la misión de los expertos es evaluar los daños físicos sufridos por la planta y determinar si está funcionando el principal sistema de seguridad y protección. También evaluará las condiciones de trabajo del personal de la planta. Realizará labores urgentes de salvaguarda para garantizar la existencia de los materiales nucleares declarados por Kiev al organismo internacional, según agregó Grossi. A propósito, tanto como Moscú y Kiev han confirmado que los niveles, por lo menos de radiación, en dicha planta son normales.
Rusia y Ucrania han confirmado que los niveles de radiación en la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, son normales. Tanto el Ministerio de Defensa ruso como la operadora estatal energética ucraniana, Energoatom, han confirmado este domingo la total normalidad en los niveles de radiación de la planta, escenario desde hace semanas de combates en el marco de la invasión rusa de Ucrania. El personal técnico supervisa a tiempo completo el estado técnico de la central nuclear y asegura su funcionamiento, según el Ministerio de Defensa ruso. Moscú ha denunciado nuevos ataques ucranianos contra las instalaciones, concretamente dos proyectiles de artillería que han impactado cerca del reactor número 6 y en una estación de bombeo para la refrigeración de la central. Ucrania no ha respondido a estas últimas acusaciones y se ha limitado a denunciar nuevos ataques rusos en las inmediaciones de la planta.
Este lunes 29 de agosto llegó a la capital colombiana el embajador de Venezuela designado por Nicolás Maduro, Félix Plasencia, quien entregará sus cartas credenciales ante el gobierno de Gustavo Petro, dando inicio a las nuevas relaciones diplomáticas entre ambos países. El embajador Plasencia afirmó que trabajarán en conjunto con el embajador de Colombia, Armando Benedetti, quien arribó ayer domingo a Caracas para hacer las cosas bien y rescatar la tradición del contacto entre pueblos hermanos.
Contento de estar en Bogotá, esta ciudad hermosa, bellísima. Me recibe hoy con un clima maravilloso, bella, rica. Y trabajar, mucho trabajo. Ya llegó el embajador Benedetti a Caracas. Llegamos, bueno, estamos trabajando coordinadamente, en conjunto, para hacer las cosas bien, para abuenarlo todo y rescatar la tradición buena del contacto entre pueblos hermanos, entre países que son fundamentales para América Latina y el Caribe. Trabajaremos 24 horas, 7 días y los espacios de Venezuela en esta jurisdicción van a ser rescatados. Desde allí vamos a trabajar para atender todo lo que sea necesario, atender las relaciones entre nuestros países y los intereses de los venezolanos y de los colombianos que tienen muchos y buenos intereses en Venezuela y los queremos más activos y más presentes.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, criticó este lunes que a su llegada a Caracas, el nuevo embajador de Colombia, Armando Benedetti, no habló sobre temas que afectan a los venezolanos, como la migración, la emergencia humanitaria, la defensa de los derechos humanos, los presos políticos, entre otros temas. A su llegada a Venezuela, el embajador enviado por el presidente Petro no hizo alusión sobre 7 millones de migrantes y refugiados, que Colombia recibe la mayoría, una emergencia humanitaria compleja, el desplazamiento de comunidades indígenas por grupos terroristas, la protección a disidencias de la FARC y al ELN y unas elecciones libres, entre otros temas, escribió vía Twitter.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:25, quieto, quieto, en primera ya está el Pepe Lacayo, informando
de
deportes.
Muchas gracias. Acaba la UEFA de sacar hoy a las 3 de la tarde quién va a jugar contra quién y a qué hora en la primera ronda de la Champions League. Y todo comienza justamente el próximo martes. Óyeme esto, oye, la verdad que esto está demasiado bueno. Atención, a las 12:45 horas de Cuba, el Borussia Dortmund recibe al Copenhague en Alemania. El Dinamo Zagreb de Croacia contra el Chelsea. Luego a las 3 p.m. el Benfica contra el Maccabi Haifa. El Celtic recibe en Escocia al Real Madrid. Recuerden, 3 p.m. Real Madrid en Escocia contra el Celtic. El Salzburgo contra el Milán a las 3 p.m. Paris Saint-Germain Juventus. Para mí ese es el mejor partido de la primera, por lo menos el martes, de los 8 que hay. Leipzig contra Shakhtar, el Paris Saint-Germain contra la Juventus, más tarde el Leipzig contra el Shakhtar Donetsk y el Sevilla contra el Manchester City. Y como no han tenido suficiente, el miércoles hay 8 partidazos más. El Ajax Amsterdam recibe al Rangers de Escocia y el Eintracht Frankfurt al Sporting Lisboa. Eso es a las 12:45. Atlético de Madrid versus Porto. Barcelona, Victoria Pilsen. Son 3 puntos seguros para el Barça. El Brujas contra el Bayer Leverkusen. El Inter de Milán contra el Bayern de Múnich. Dos ex campeones europeos se miden el próximo miércoles. Napoli contra Liverpool y el Tottenham contra el Marsella. Así que ya tenemos exactamente quién contra quién. Muy bien, ahora nos vamos a la Liga Española. Hoy está terminando la jornada número 3 de la Liga Española. El Bilbao viajó a Cádiz y aplastó 4-0. Al equipo local, el Atlético y el Valencia estaban empatados 0-0, por lo menos hace 5 minutos. Y sí hubo 3 sorpresas en Europa. Antes de irnos a Europa, les recuerdo que el Real Madrid derrotó ayer al Español de Barcelona 3-1, mientras que el FC Barcelona aplastó 4-0 al Valladolid. Por el Real Madrid, Vinicius Junior, Benzema con 2 goles. Por el Barcelona, Lewandowski metió 2, Pedri y también Sergi. Pero sí hubo 3 sorpresas en Europa. Y lo digo de esta manera porque el Bayern de Múnich en la Bundesliga empató en casa contra el Borussia de Mönchengladbach. El Bayern no esperaba dejar escapar 2 puntos en casa contra el Borussia. Sin embargo, esa fue la sorpresa en Alemania. También hubo sorpresa en Italia. El Inter de Milán perdió en la capital, en Roma, contra el Lazio 3-1. Un resultado que no se esperaba. Y por último, un resultado que mucho menos se esperaba. El Paris Saint-Germain en casa solamente pudo empatar 1-1 contra el Mónaco. Así que tenemos 2 potencias continentales que a duras penas pudieron empatar en casa sus más recientes partidos en las ligas domésticas. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Esta noche hay pocos partidos, solamente 8. Y solamente 2 de esos 8 tienen a equipos directamente ambos tratando de clasificar a la postemporada. A las 9:45 hora de Cuba, los Padres contra los Gigantes. Este es un partido muy importante para ambos clubes. Va a lanzar el cubano-americano Carlos Rodón esta noche por el equipo de San Francisco. El zurdo tiene 12 victorias, 6 derrotas y efectividad 2.81. Los Gigantes absolutamente tienen que ganar este partido. Ya no pueden darse el lujo de seguir perdiendo. Y el otro encuentro que tiene implicaciones, serias implicaciones hacia la postemporada, los Medias Rojas de Boston contra los Mellizos de Minnesota esta noche a las 7:40. El partido es crucial para los dos, pero especialmente para los Medias Rojas de Boston, que anoche perdieron contra el equipo de Tampa Bay aquí mismo, en un partido que pudieron escuchar por Radio Martí. Los otros encuentros de la jornada, los Dodgers contra los Marlins, o sea, David contra Goliat, básicamente. Cardenales contra Cincinnati, los Cardenales están en la comida, Cincinnati se puede ir a pescar. Cachorritos contra Azulejos de Toronto. Ese partido solamente vale oro para el equipo canadiense. Los Piratas contra los Cerveceros, que están persiguiendo a los Cardenales. Los Yankees contra Angelinos. Y por último, los Phillies contra los Diamondbacks de Arizona. Richard, por alguna razón desconocida, me han dicho que hasta aquí los deportes.
¿Ah?
En Miami, Pepe Lacayo. No. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha dicho que el pueblo cubano está ya harto de la situación que se vive en Cuba. Entre tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel critica a quienes salen de las calles para protestar y exigir sus derechos. Luis Guardia informa.
Es conocido por todos que toda esta situación ha sido aprovechada por los enemigos de la revolución para crear desaliento, para crear incertidumbre, para hacer convocatorias a hechos vandálicos, a hechos también de terrorismo, para promover desorden social, alteración del orden.
El designado sucesor se refiere a las manifestaciones populares suscitadas en varias localidades del país a raíz de la crisis energética que padece la isla comunista. El pueblo cubano está harto de los apagones, el hambre y la represión, cuando exige su merecida libertad, declaró este sábado la Embajada de Estados Unidos en La Habana por medio de su cuenta de Twitter, mientras exigió que el gobierno cubano garantice el derecho de reunión pacífica, responda con respeto a sus ciudadanos y libere a los manifestantes detenidos por protestar. En varias localidades del país se han producido en las últimas semanas manifestaciones. En muchas de ellas se exige libertad y se critica abiertamente la gestión gubernamental.
Tiene que ver con las afectaciones sistemáticas durante todos estos años que nos ha provocado el bloqueo.
Una vez más, el oficialismo culpó al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen comunista cubano de ser el causante de la crisis de generación eléctrica que padece la mayor de las Antillas. Mientras, tiene que reconocer que la solución no será inmediata.
Y por lo tanto, ahí tenemos un proceso acumulado de deterioro tecnológico que no se puede resolver en poco tiempo.
Monodependientes del petróleo, las 8 centrales térmicas en tierra con que cuenta el país operan por debajo de su capacidad. Algunas tienen unidades con más de 40 años en funcionamiento, por lo que han sobrepasado su tiempo de vida útil sin los mantenimientos necesarios. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Preso político se planta en huelga de hambre para pedir la libertad de todos los encarcelados por participar en las conocidas protestas ya históricas del 11J de 2021. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Carlos Manuel Pupo se mantiene en huelga de hambre, según confirmaron las autoridades del penal Kilo 8 de Pinar del Río a su esposa Janet Bulnes.
Se mantiene en huelga de hambre debido a la injusticia cometida con él y con todos los presos del 11 de julio. La libertad de él y la de todos los presos del 11 de julio. Eso fue lo que me dijeron en la prisión.
Condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa, Pupo comenzó su ayuno voluntario el 20 de agosto. El mismo 20 de agosto, el preso político fue trasladado a la cárcel Kilo 8 en la misma provincia, donde permanece en una celda de castigo debido a la protesta que realiza.
Él estaba en el 5.5 en Pinar del Río y ahora lo trasladaron para Kilo 8, que son 3 kilómetros más lejos. Ellos dicen que para estar al tanto de él, porque como él está en huelga de hambre,
El opositor es el coordinador del Partido Unión por Cuba Libre y gestor del Proyecto Emilia. El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria practicaron un registro en la vivienda de José Armando Torrente, uno de los manifestantes presos por las protestas del 18 y 19 de agosto en Nuevitas, y su esposa, Daimarelis Echeverría. La información la proporcionó su vecina, Jeineris Arango, cuyo esposo, Renier Medina, también está arrestado por las protestas en Nuevitas.
A la muchacha que es vecina nuestra, de Marelli, vinieron la jefa de la policía con gente de la seguridad a hacer un registro de su casa con una orden de registro. Registraron toda su casa con el motivo de que su esposo pueda tener botellas con petróleo, con gasolina, con antirrevolucionaria, para hacer actos vandálicos con el objetivo, cualquier cosa que ellos pudieran encontrar, pues entonces poder sancionar al muchacho, si no por una cosa por otra. Hasta donde yo sé, no encontraron nada de lo que ellos estaban buscando. No ocuparon nada que pudiera incriminar a Armando Torrente. Ellos lo que sí tienen es el teléfono de ella. Desde el primer momento que ella fue al interrogatorio, tienen detenido el teléfono de ella con la línea de ella y aún no se lo devuelven.
José Armando Torrente permanece detenido en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. Durante su apresamiento fue golpeado por varios policías hasta dejarlo inconsciente. Dos niñas, entre ellas su hija, recibieron daños en el forcejeo con la policía. De otra parte, el periodista independiente cubano Vladimir Turró dijo este lunes a Radio Martí que fue liberado tras ser sometido a un interrogatorio policial durante el cual lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia por cargos de instigación a delinquir. Turró, que ha sido detenido en dos ocasiones en menos de 15 días, afirmó que el régimen de la isla pretende abrir un proceso penal en su contra.
Me arrestaron alrededor de 3 o 4 cuadras de mi casa en el municipio de Arroyo Naranjo. Allí cuando salgo estaba el supuesto jefe del sector de mi zona y me detiene, me dice que tenía que acompañarlo hacia la estación de la policía del Capri, en el mismo municipio Arroyo Naranjo, muy cerca de mi casa realmente. Que había unos compañeros de él que querían conversar conmigo. Evidentemente ya yo entendía que se trataba de la seguridad del Estado, pero bueno, lo corroboré cuando llegué allí y me estaba esperando el oficial Domini y el teniente coronel Esteban con un instructor de Villa Marita. Supe que era instructor porque después se identificó, ¿no? Cuando estaba ahí sentado y entonces me hace un acta de advertencia por una supuesta instigación a delinquir. Y todo fue precisamente porque ellos están escuchando constantemente todas mis llamadas telefónicas, ¿no? Y yo me disponía a ir a entrevistar a una persona y nada, ellos aseguran que yo estoy instigando a las personas a que hablen más del régimen, cosa que no es verdad, ¿no? Lo mío es hacer periodismo y nada, amenazas y ahí estuve alrededor de 3 horas más o menos hasta que fui liberado. De hecho, me entregaron el teléfono y me lo habían metido en agua. Me impusieron un acta de advertencia, la cual no firmé. Yo me negué a firmar porque yo no estoy instigando ni incitando a nadie a delinquir y en mi opinión me están fabricando una causa común que incluso, según el instructor que estuvo ahí, me dijo que la tercera alta advertencia por instigación a delinquir ya mis papeles serían entregados en la fiscalía para entonces ser juzgado penalmente.
La periodista independiente cubana María Carla Ares, reportera del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, cruzó este domingo la frontera de México hacia los Estados Unidos, informó la organización en su cuenta de Facebook. Ares fue arrestada el 30 de abril de 2021 durante los sucesos de la calle Obispo, donde se encontraba reportando la protesta de un grupo de jóvenes que respaldaban la huelga de hambre llevada a cabo por el artista Luis Manuel Otero Alcántara en ese entonces, después que sus obras de arte fueran robadas por la seguridad del Estado. La joven comunicadora fue recluida en la prisión de mujeres de Occidente, conocida como el Guatao. Posteriormente, la fiscalía le aplicó un cambio de medida, poniéndola en prisión domiciliaria a espera de un juicio. Desde esa fecha, la periodista fue objeto de asedio y persecución por parte de los represores del régimen, amenazada en más de una ocasión de ir a prisión si no abandonaba el país, subrayó la organización. Ares arribó a Estados Unidos en compañía de su padre Carlos Alberto Ares, según precisó el ICLEP. Y desde Baracoa, Clara Lobaina Gutiérrez, de 52 años, es otra cubana afectada por la escasez de medicamentos y alimentos en Cuba. Es diabética e hipertensa y no puede encontrar las medicinas necesarias para tratar su condición. Les ofrecemos sus declaraciones reveladas a un periodista independiente que colabora con el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Me llamo Clara Lobaina.
¿Qué edad tienes?
Yo, 52.
¿Y dónde usted vive? ¿En qué parte radica?
Yo, en Bermejal.
¿Cuál es la situación que usted atraviesa? Explíqueme.
Yo, la situación que llevo es mala.
¿Y por qué mala?
Mala en concepto con los medicamentos, la alimentación. Ya, fíjense que yo soy diabética, tenía una dieta que me daban, una dieta de leche, y eso no lo quitaron, y me hace falta y no tengo.
¿Y de qué enfermedad usted padece?
Diabética y la presión y la hipertensa, y los nervios.
¿Hace qué tiempo está enferma?
Hace 3 años y pico.
¿Qué medicamento toma?
Metformina, el principal.
¿Hace qué tiempo no llegan?
Eso, a veces se demora 1 mes y así.
Mientras que no hay, ¿qué toma para tu enfermedad?
Yo tomo Mata Hervida.
¿Qué usted le quisiera pedir al gobierno aquí de Baracoa por la situación que usted atraviesa su enfermedad?
Que mejore todo esto y mandándole el alimento a uno, mandándole la dieta y que se preocupe más de los enfermos, que no tienen nada, que lo que se van a morir por falta de alimento y de medicamento.
Y desde Baracoa también, en Guantánamo, la ex internacionalista Pascual Zúñiga, el ex internacionalista, denuncia que la policía le amenaza con abrirle una causa penal por sus comentarios en contra de la situación que atraviesa, ya que ahora vive en la pobreza debido al desamparo del gobierno. Estas fueron sus declaraciones recientemente manifestadas a un colega independiente que colabora con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Fui a la policía, pero entonces me amenazaron, me dieron una charla y yo le dije que todo, yo lo que estaba hablando la verdad, no estaba hablando ninguna mentira. Y ellos me dijeron que ellos me quieren aplicar un peligro, se dice una peligrosidad, para buscando la manera de meterme preso, debido a decir la verdad, a las cosas que están pasando, lo que está sucediendo con mi vida. Mira, ahora vengo ahora a ver al hermano él para ver si me da algo de comer, porque yo no tengo comida, no tengo nada que comer.
¿Dónde cumpliste misión internacional? ¿Qué tiempo?
3 años.
¿De qué fue en esa misión?
En ingeniero de armamento.
¿Tuviste acciones de combativo?
Sí, 60 misiones de combativo.
¿Y cuando volviste aquí, qué te dieron?
Nada. Solo después me pasaron para la comisión médica y entonces me declararon que no soy físicamente ni alto. Me declararon capacidad disminuida, que estoy enfermo mentalmente de los traumas de la vida.
¿Usted antes de irse a esa misión tenía este tipo de trauma?
No, me fui normal a los 17 años de edad.
¿Qué vio allá que le afectó tanto?
Muerte, amigos que morían cada momento, y entonces ahora estoy desamparado. Era, por decir la verdad, mi cara no tengo nada.
¿Y eso ha molestado al gobierno y por eso te da tan citado?
Lo ha molestado al gobierno. Un internacionalista, mira cómo tiene que andar mendigando un plato de comida en la calle.
Son las 5:42, en otro vistazo a más noticias de América Latina, una investigación ha revelado los desafíos que enfrentan los jóvenes de Venezuela en medio de la compleja coyuntura que se vive en ese país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias son las instituciones mejor valoradas por los jóvenes venezolanos, revela una encuesta de Equilibrium Sende, un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico y político en Venezuela y el resto de América Latina. Las instituciones peor valoradas son el gobierno interino, la policía y el gobierno nacional, según explica Verónica Medina, investigadora de la organización que busca exponer cuál es la situación actual de los jóvenes en Venezuela.
Tanto el gobierno nacional como el interinato, ¿no?, reciben prácticamente la misma evaluación negativa. O sea, independientemente de los análisis que podamos hacer políticos, de que si es justo o no justo, de este listado que les mencioné, que son 14 instituciones, ninguna alcanza niveles de aprobación de al menos un 50%.
En tanto, Carlos Guerrero, investigador de Equilibrium Sende, destaca que los jóvenes entre 18 y 29 años son el segmento etario económicamente activo con menos nivel de empleabilidad, y la situación se agrava al evaluar el segmento de jóvenes entre los 18 y 24 años, pues la cifra de empleo cae hasta el 54%.
Los jóvenes están encontrando una dificultad significativa para insertarse dentro del mercado laboral, y eso representa un problema significativo en términos de poder independizarse, de poder desarrollarse.
En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad civil que hacen lo posible por presentar datos que permitan hacerse una idea de la situación en Venezuela han denunciado el peligro que en los distintos ámbitos representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a pocos días del plebiscito en Chile, las encuestas apuntan a un rechazo a esta nueva constitución. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Chile entra en la última semana antes del plebiscito sobre la nueva constitución. Las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales. El plebiscito tiene lugar 3 años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país. Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción rechazo al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del apruebo de entre 4 y 12 puntos. No obstante, las encuestas muestran también un amplio porcentaje de indecisos, entre el 10 y el 15%. La nueva Carta Magna fue escrita por una convención constitucional elegida por votación popular, con paridad de género y escaños reservados a indígenas.
Abre una ventana, todavía no es puerta, pero sí una ventana a que nos convirtamos en una nación desarrollada. Ese desarrollo tiene que ir de la mano con ciertas lógicas nacionales y un espíritu detrás de esto, que sea un motor que mueva al país.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo, en la primera convocatoria desde 2012 en que el voto será obligatorio y con multa por no concurrir. La nueva constitución busca modificar el actual estado reducido que prioriza la inversión privada por un estado de bienestar con una batería más amplia de derechos fundamentales.
Y con el inicio de las consultas con Estados Unidos sobre una reforma al sector eléctrico de México, el gobierno de AMLO confía en que se resolverán las diferencias para evitar llegar a un panel internacional. Desde Ciudad de México, detalles con Sara Pablo.
Ante el periodo de consultas en el sector eléctrico iniciado en el marco del Acuerdo Comercial de Norteamérica, conocido como T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el gobierno priorice en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas del sector privado, al señalar que se trata de una compañía pública sin fines de lucro.
Tenemos hasta una solicitud de aclaración del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, pero cuando nos tocó la renegociación del tratado, fuimos muy claros cuando ya habían entregado todo un capítulo para manejar el sector energético en función de los intereses extranjeros. Y dijimos no. Era yo todavía presidente electo.
Previamente el presidente había señalado que las consultas no tienen razón y confió en que el diferendo se resuelva en este proceso de diálogo para no llegar a un panel internacional en el. Al respecto, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en las relaciones México-Estados Unidos, José María Ramos, consideró que las consultas
muy probablemente no se llegue a los paneles. Es normal, es parte de los acuerdos, es parte de las negociaciones, es parte de las aclaraciones.
La oficina del representante comercial de Estados Unidos argumenta que los cambios de política de México están afectando a los intereses económicos de su país en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía renovable y de las empresas que pretenden comprar energía limpia y fiable. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y un informe del Banco Central indica que Bolivia registra la deuda más alta de su historia. Algunos expertos consideran que esta es una situación preocupante a pesar de que el gobierno se muestra optimista. Desde La Paz, detalles con Fabiola Chambi.
Aunque el gobierno del presidente Luis Arce argumenta que el país posee una gran capacidad de endeudamiento, el informe de la deuda pública externa al 31 de diciembre de 2021, difundido hace unos días por el Banco Central indicando que Bolivia registra la deuda más alta de su historia económica, genera preocupación entre los expertos. En entrevista con La Voz de América, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a la tendencia de la política monetaria y otros factores que pueden predisponer un escenario complicado para el país.
El mundo se ha vuelto más caro, la época de abundancia ha pasado y vamos a tener condiciones financieras mucho más restrictivas, mucho más complicadas para aquellos gobiernos que quieran recurrir a nuevos créditos, pues tendrán que pagar tasas de interés mucho más altas.
El crecimiento de la deuda externa se ha puesto en el debate, luego de que recientemente la Cámara de Diputados aprobara un crédito de $400 millones de la CAF, Banco de las Américas. Al respecto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó porque los recursos estarán destinados a la inversión pública.
Indicadores de este crédito de 400 millones es de 18 años, el plazo 5.5 años de gracia y 4.52 la tasa de interés.
Por otro lado, el presidente de entidades empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, dijo a La Voz de América que en los últimos años ha habido un manejo indiscriminado de la economía del país.
Porque en 7 años, ¿qué va a pasar con las industrias bolivianas que utilizamos gas? O tal vez menos.
El primer registro oficial de saldo de la deuda externa extraído de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas es de 1990. 1970 y eran 524 millones de dólares. 51 años después, alcanza los 12.697 millones de dólares, según datos oficiales. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y los principales candidatos presidenciales de Brasil se enfrentaron en el primer debate presidencial para las elecciones generales del 2 de octubre. Jorge Orellana amplía.
Las acusaciones de corrupción y las ayudas sociales a los pobres calentaron el primer debate entre los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre en Brasil. El debate televisado reunió a los 6 principales candidatos, entre ellos el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quienes encabezan las encuestas de intención de voto y protagonizaron 2 choques más tensos en la noche. El primero en torno a la corrupción y el segundo acerca de los programas de subsidios a los más pobres. En su intervención final, Bolsonaro sacó a relucir las afinidades políticas de Lula con otros líderes de la izquierda latinoamericana, afirmando que aplicaría en Brasil las mismas políticas. El expresidiario apoyó a Chávez, apoyó a Maduro y mira cómo está Venezuela, dijo Bolsonaro, quien también criticó la situación económica de Argentina de Alberto Fernández. Asimismo, dijo que Lula apoyó en Chile a Gabriel Boric, quien prendía fuego en el metro, a Gustavo Petro en Colombia, que quiere liberar las drogas, y a Daniel Ortega en Nicaragua, que arresta a sacerdotes y persigue monjas.
Corrupción houve. O presidente Lula, ¿só quer voltar al poder para qué? Para continuar haciendo la misma cosa en Petrobras.
Había corrupción, presidente Lula, y quiere volver. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo en Petrobras?
Que para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso.
Para o Partido de los Trabajadores, quanto peor esté la gente, quanto mais pobre, será mejor para que hagan política con ellos. Por su parte, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que está mucho más limpio que Bolsonaro porque fue juzgado y declarado inocente por el Supremo y por las Naciones Unidas y aseguró que solo fue preso por motivos políticos para que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones. Lula, el favorito en la contienda que fue presidente del 2003 al 2010, dijo también que su gobierno debe ser recordado por hacer lo máximo para reducir la pobreza y añadió:
"El país que yo dejé es un país que el pueblo tiene saudade. Es un país mente de cabeza erguida en este país. Y este país va a votar.
El país que dejé es un país que la gente extraña. Era un país de empleo. Era un país donde la gente tenía derecho a vivir con dignidad, con la cabeza en alto. Y este país volverá", dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:52. En otro vistazo al mundo, un nuevo sondeo indica que el Partido Republicano sigue como favorito para ganar la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre, pero ha perdido terreno en las últimas semanas. Según estudio de la cadena de estadounidense CBS, el Partido Republicano obtendría 226 escaños, 12 más por encima de la mayoría, frente a los 209 del Partido Demócrata. Sin embargo, ha perdido 4 escaños con respecto a los sondeos de julio. CBS dice que la crisis económica es el principal factor que está alentando a los encuestados a inclinarse por el Partido Republicano, pero medidas adoptadas por Biden como su plan de impulso fiscal, sumado a decisiones del Tribunal Supremo contra el derecho al aborto, están comenzando a pesar en la mente de los votantes. De igual modo, muchos indecisos se plantean apostar por el Partido Demócrata tras las victorias de muchos de los partidarios del expresidente Trump. Y más de una decena de manifestantes han muerto este lunes en Bagdad, la capital de Irak, después de que el líder chiita Muqtada al-Sadr anunciara sorpresivamente su retiro de la política.
Al menos una decena de manifestantes murieron el lunes en Bagdad, la capital de Irak, y cientos resultaron heridos. El caos se desató luego de que el líder chiita Muqtada al-Sadr anunció por sorpresa su retirada definitiva de la política. Cientos de sadristas invadieron el Palacio de la República, donde se encuentra el Consejo de Ministros, en la llamada Zona Verde de Bagdad. Los manifestantes ocuparon oficinas sentándose en sillones o haciéndose selfies, y las fuerzas de seguridad intervinieron con bombas lacrimógenas para dispersarlos. El primer ministro Mustafa al-Kasimi suspendió hasta nuevo aviso el Consejo de Ministros y convocó una reunión de seguridad de emergencia en la sede del Comando Militar. En la Zona Verde, un área considerada ultrasegura, se oyeron disparos que, según testigos, fueron entre sadristas y partidarios del Marco de Coordinación, un grupo político pro-iraní enfrentado a los partidarios del líder chiita. La misión de la ONU en Irak, que tiene la sede en esta área, pidió a los manifestantes que se retiren e instaron a la máxima moderación. Por su parte, la Casa Blanca calificó la situación de preocupante y pidió calma y diálogo. Irak está inmerso en una crisis política desde las legislativas de octubre de 2021, ya que los principales líderes políticos no lograron ponerse de acuerdo para nombrar a un nuevo primer ministro. El país sigue sin gobierno ni presidente luego de esos comicios. Muqtada Sadr y el marco de coordinación están de acuerdo en que hay que celebrar elecciones anticipadas. Pero Sadr insistía en disolver antes el parlamento, mientras que sus rivales quieren primero nombrar un gobierno.
Y la agencia de noticias Reuters señala que la sequía en varias partes de Europa está dejando a sus famosos ríos sin agua.
La tierra muestra sus heridas en forma de ríos escuálidos, embarcaciones varadas, peces muertos. Pero las consecuencias de esta sequía histórica van mucho más allá de una triste estampa. Y toda Europa sufre sus consecuencias. Decenas de barcos permanecen fondeados, como en el Danubio, porque no hay calado suficiente para navegar. Gigantescos bancos de arena frenan también el comercio fluvial en tramos del Rin, donde los cargueros de carbón van al tercio de su capacidad, generando enormes pérdidas a las empresas. Los cruceros y las barcazas turísticas tampoco pueden operar en algunos ríos como el Loire, donde hoy se puede cruzar caminando de lado a lado. En Francia, las plantas nucleares responsables de más del 70% de su electricidad cesan temporalmente su actividad y los suministros de los embalses de energía eléctrica que abastece Noruega se han hundido a su punto más bajo en 25 años, lo que impulsa los precios de la energía en toda Europa. Quizá así, tocándonos el bolsillo, seamos capaces de reaccionar al grito desesperado del planeta.
Luces, cámara, acción. Ay, ay, ay. Sylvester Stallone lo recuerdan en muchas películas. Vuelve al cine como un superhéroe. ¿En dónde? Y Luciano Pavarotti también ya tiene su estrella de Hollywood, pero 15 años después de su muerte.
Sylvester Stallone vuelve a las pantallas a sus 76 años. Esta vez tendrá un papel de superhéroe en la nueva película Samaritan. No será de forma fantástica ni con poderes, sino que dará vida a un anciano solitario que intenta ocultar su condición de sobrehumano. Es un superhéroe único, un Hércules moderno. Es ese tipo de héroe mítico, explica Stallone. La estrella de Hollywood, consciente de su edad a la hora de rodar las escenas de acción, se propuso hacer una película que fuera realista e identificable. No podía actuar como Rambo a los 29 años, así que pensé que su esencia estaría en su determinación, asegura. Samaritan se estrenará a nivel mundial en una plataforma digital a finales de mes. Imposible olvidar su voz. Han pasado 15 años de su muerte y Luciano Pavarotti sigue siendo recordado. Por eso el Paseo de la Fama ahora tiene una estrella con su nombre. Luciano Pavarotti. El italiano consiguió situarse como uno de los cantantes más conocidos e influyentes del siglo XX. Su inconfundible voz, su técnica y su personalidad arrolladora acercaron la ópera a todo tipo de público. Una de sus hijas, Cristina, ha sido la encargada de inaugurar su estrella.
Es un sentimiento de orgullo.
Es un gran honor. Me siento muy orgullosa y creo que es un momento muy alegre. Creo que estaría extasiado.
Sería estado contento.
El cantante ocupa la estrella 2730 del Paseo de la Fama, donde podremos recordar para siempre su inconfundible talento.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta una próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. Los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.